Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Bichos de Radio de abril, el último de abril, me parece, ¿no, Corol?
En realidad todavía nos queda el del Día del Animal, el del 21.
Ah, sí, tenés razón, estoy adelantada.
Ya querés estar en mayo.
Sí, pero no sé para qué, porque no hay feriados.
Tenemos el censo, y el 25, y bueno.
Tenemos. Entonces sí, quiero que llegue mayo.
Mayo.
Quedé cansada de los feriados de Semana Santa.
Y bueno, esas cosas que pasan y seguimos en Pesaj.
Claro, bueno, tenemos por delante entonces todavía tiempo de abril y después viene un mes con otros feriados. Así podríamos ir definiendo la vida. Mes con feriado, sí, mes sin feriado.
Sí, es así, pero bueno, y hoy un programón. Ya te lo digo, para toda la gente que ama la radio, aquí se deben quedar porque vamos a hablar con gente que quiere, que sabe y que hace tanto por la radio.
Así es, porque en un ratito nada más, en cuanto yo deje de decir pavadas, vamos a hablar con una gran productora. Es poco, pero bueno, vamos a decir productora, guionista, etcétera.
Y docente, amiga.
Liliana Mana, que hizo, bueno, entre muchas de las cosas que hizo, tiene dos documentales que se emitieron en esta radio que son finalistas en una importante premiación, ¿no?
Así es, New York Festival, y en las próximas horas, creo que tal vez sea la última entrevista que dé Liliana antes de que se conozcan los ganadores. Ojalá le traigamos muy buena suerte a nuestra querida Liliana, que además ya ha sabido conquistar un montón de premios internacionales en radio en toda su carrera. Incluso hace muchos años también un premio a propósito de Malvinas ganó el New York Festival, o sea que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con los contenidos que gustan, que atrapan y que realmente conmueven a nivel mundial.
Así es, y tenemos más, tenemos otro entrevistado, uno de esos entrevistados que, bueno, que nuestros amigos radioaficionados y nuestras amigas radioaficionadas van a celebrar, me imagino.
Y me imagino, porque yo te diría que en el por lo menos 80% de los techos de sus casas hay una antena que fabricó nuestro invitado de hoy, Sergio Rossitti, que es el titular de Walmart Electrónica, que es muy interesante. Es una empresa que fabrica en la Argentina artículos y accesorios para estaciones de radio aficionados, especialmente antenas, instrumentales, manipuladores de código Morse. Se exportan, realmente se exportan. Con la pandemia fue tremendo cómo ha crecido, cómo la laburan desde lo familiar, y son productos espectaculares. Uno dice, claro, alguien tiene que fabricar las antenas, más allá que muchas veces sea algo que se hace a nivel casero y demás para experimentar. Tenemos en la Argentina realmente una empresa líder a nivel continental en lo que tiene que ver con la fabricación de estos accesorios tan importantes. Cuando vos vayas caminando por cualquier ciudad y pueblo del país, mirando hacia arriba, vas a encontrar muchas antenas que fueron fabricadas por ellas.
Me lo vendiste el entrevistado, Corol. No esperemos más, porque tenemos más cosas en el programa. Si seguimos hablando y anunciando, no entra lo que anunciamos.
Arranquemos.
Dale.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
Corol, tenemos ya en línea a nuestra invitada, a Liliana Mana, tal como lo habíamos anunciado, y estamos acá haciendo la previa con ansiedad de los New York Festival Radio Awards, en donde están nominados dos documentales de Radio Nacional, dos finalistas. Tenemos, digo, porque me siento parte de la radio, pero la verdad es que la persona que está detrás de todo esto es la señora Liliana Mana, a quien tenemos aquí en contacto. Muy buenas noches, bienvenida a Bichos de Radio, Liliana. Te saludamos, Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Es un honor estar en este programa. Lo escucho habitualmente. Así bueno, que está piola, está piola. No, gracias por llamar, chicos. Sí, no.
Gracias a vos. Además, Lili es genial. Liliana es Otra que bicho radio es la radio en todo, en la docencia, en la producción, en la realización. Tiene un amor por la radio con el cual yo me siento identificado y es muy gracioso porque con ella hemos trabajado juntos, pero en televisión, amando la radio como la amamos, ¿no? Tu amor por la radio es nace escuchándola primero o ya laburando.
Bueno, esto, Adrián, vos decís, trabajamos en televisión juntos y no en radio y somos los dos fanáticos de la radio. Es pasión. Yo vine a estudiar en el año 70 de Tandil, me vine a Buenos Aires con 17 añitos a estudiar en el Grafo Técnico, periodismo 3 años y pegadito estudié en el ISER locución. Así que la idea era poder ir a la radio, porque siempre me apasionó esa cosa de la instantaneidad. En Tandil escuchábamos muchísima radio en mi casa y siempre nos enterábamos de las noticias, primero por radio, y sigue siendo así, porque está bien, ahora tenemos Twitter y todas las redes y todo, pero nos enterábamos por radio porque tiene esa cosa de la instantaneidad. Vos podés interrumpir un diálogo con algún entrevistado y decirle, nos espera un minutito, tenemos un último, es mucho más eficaz, más rápido, que se están fijando cuánto cuesta el minuto, ¿no?
O sea que tu primera escuela fue LU22, ponele, Radio Tandil.
No, ¿sabés que no? LU22 no, porque LU22 el 31 de diciembre del 70, sí, o sea, justo cuando yo me venía para acá.
Exacto, ahí está.
No tenía la intención de hacer radio en mis pagos. Escuchábamos Radio Continental, Radio Mitre, infaltables los partidos de los domingos con Muñoz y Rivadavia. Escuchaba esas radios y yo digo, algún día me va a tocar trabajar en alguna de esas. Y realmente empecé como pasante en Radio Mitre. Fue muy lindo porque yo estaba estudiando periodismo y quería aprender a redactar para radio. No es lo mismo redactar un noticiero que redactar para televisión y para gráfica. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces, me dio bolilla. Yo no conocía a nadie, chicos. Fui, pregunté, golpeé la puerta. Hola, vi la luz prendida y entré y me atendió mi padrino, puedo decir, Ricardo de Michelis, la voz de Boca de Radio Mitre durante muchos, muchos años. Él era el gerente de noticias y me dijo, bueno, te voy a poner una Olivetti acá al lado mío y vos haceme la síntesis de la actividad presidencial. En esos momentos la actividad presidencial era obligatorio decirla en los noticieros y bueno, me ponía a redactarlas para ver cómo las redactaba y él me corregía. Y después estudié para locución, me preparó Pupi Crasil, nos preparó a Héctor Trichinello y a mí, nos preparó para el ingreso al ISER, y ya después no paré, chicos. Me interesaba más estar a un noticiero que hacer locución comercial. De la locución comercial, con Estelita Montes, trabajamos mucho juntas y con Graciela Cuso.
Pero además, Liliana, además de estar frente al micrófono y haber arrancado con la locución, hoy estás acá por todo tu trabajo detrás del micrófono y pensaba en que hablabas de la instantaneidad de la radio, esto de que le podés decir a la entrevista, bueno, espera 2 minutitos y enseguida volvemos. Y sin embargo, también de lo que estamos hablando es de el valiosísimo material de archivo y de la dedicación a hacer documental que no es justamente lo instantáneo, sino que es muy otro formato, igualmente radial, igualmente atractivo, pero justo es lo contrario de lo que habías descrito al principio, ¿no? O sea, hay una historia ahí de un volantazo en un punto.
Un volantazo, Ingrid, sí. Un volantazo que lo di en Radio El Mundo cuando era productora de Nelson Castro, allá por los fines de los 80, bueno, durante 15 años de Nelson. Y le propuse hacer 10 años de Malvinas. Le digo, ¿por qué no hacemos un documental? Fui como evolucionando y buscando otras herramientas para que yo me sintiera satisfecha haciendo radio, ¿no es cierto? Y desde atrás, como decís vos, desde el segundo plano, a 10 años de Malvinas, Ahí conocí el New York Festival con Nelson. Nelson dijo, lo vamos a mandar esto al New York Festival con nuestra primera medalla de plata, me acuerdo, con ese trabajo. Entonces me envalentoné, digamos. Yo tengo un archivo propio, Ingrid, Adrián, desde chiquita, digamos, a partir de los 12 años más o menos, yo grababa con grabador Philips, esos que tenían el... Sí. Grababa televisor a Tato Bores, grababa discursos presidenciales, qué decían los milicos cuando había algún golpe de Estado, que viví todos. Y yo lo grababa y digo, esto algún día me va a servir, la historia va a haber que contarla de alguna manera. Creo que es un género no explotado en las radios, porque lleva mucho tiempo, porque tenés que destinar un par de personas exclusivamente a hacer ese documental. Si yo te digo, estoy preparando los 40 años de democracia para el año que viene, va a ser un trabajo en que me voy a quedar corta con un año de trabajo. Pero tengo muchísimo material. El otro día estaba haciendo el backup de mi compu y veía que en el disco externo tenía un montón de material muy grosso. Y siempre para hacer un documental tenés que saber los audios que tenés, con qué contás.
Claro.
Y así, en base a eso, vas armando la historia. Y claro, soy de las que tiene papelito y virome al lado y voy anotando, esto en el 83, esto en el... En base a esto, una vez que reviso los casi 1000 y pico de audios que tengo sobre democracia, nada más, armo el guión, ¿no? Me gusta mucho meterme en los recovecos de la historia. Pienso que es una forma, a lo mejor, de que mis hijas, las nuevas generaciones, por ahí se pongan el auricular y lo escuchen en forma de podcast. Tengo una hija que nació en el 82, que estaba embarazada de María Verónica cuando vino el Papa el 11 de junio, y yo estaba con mi panza cubriendo la visita del Papa, pedí permiso en la radio para que me lo dejaran hacer, y digo, pensar que esto se lo voy a contar a mi hija cuando entienda, cuando sepa de que se está en guerra. Todo eso lo llevo en la piel, Ingrid. Por eso lo voy a seguir haciendo mientras la cabeza me dé, mientras me den trabajo. Después tendré un hermoso archivo de audio que no sé, cuando no esté, vemos mis hijas qué hacen con él.
Estaba pensando que esos 10 años de Malvinas de los que hablabas era otro momento. Bueno, justamente estamos cumpliendo 30 años de esos 10, ¿no? Ahora con los 40, una época de mucha desmalvinización con otra tecnología y donde el concepto de documental sonoro no estaba tan avanzado. Al día de hoy las tecnologías, y además hay tendencias en el mundo que realmente le dan una importancia y un valor tanto periodístico como estético y artístico al documental sonoro. Y con Ingrid tenemos aquí en Bicho Radio, gracias a la producción, algunos fragmentos de estos trabajos que se van a presentar, o ya se han presentado, pero sabremos cómo les ha ido en unas horas la semana que viene en el New York Festivals. ¿Por dónde querés empezar, Ingrid, para escuchar algo de lo que trabajó Liliana con un gran equipo, o en realidad gran equipo en cuanto a la capacidad, porque generalmente son equipos de no tanta gente, pero sí gente que ama.
Somos tres personas, Adri. Sí, sí, María, sí, que trabaja aquí en Radio Nacional, que es una capa y tiene acceso al archivo histórico de la radio. Entonces, cuando hay cositas que me faltan, ella me los busca. Y Adrián Panici, que nos venimos entendiendo desde hace muchos años, porque nos conocemos de la vieja Radio del Plata en la Avenida Santa Fe. Y lo reencontré con mucho placer en Nacional. Es un tipo que sabe tanto, maneja la estética, conoce música, sabe cuáles son los tempos. Así que la verdad somos pocos, pero damos resultados.
Vamos a escuchar entonces un fragmento, si les parece, de 2001, Un Final Anunciado, que fue estrenado el 20 de diciembre del año pasado, y que justamente está compitiendo en el rubro mejor documental periodístico o especial. Como decía recién Liliana, el programa tiene la locución de Mariana Fossati, la edición de Fabián Panici y el guión y la producción, claro, es de nuestra entrevistada de hoy. Escuchamos un fragmento de 2001, un final anunciado, y seguimos.
Se viene el estallido, se viene el estallido.
El ministro manifestó muy suelto de cuerpo cuando Palacios le dice, pero la ley no va a pasar por el Senado. El ministro Flamarique dijo, para los senadores tengo la Banelco.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación.
Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas.
Se va de la Rúa, se cierra su gestión. Poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social.
2001, un final anunciado.
Bueno, impresionante, Liliana, el trabajo de guión, de archivo, los testimonios, además, porque no es solamente un trabajo de archivo, acá hubo una búsqueda de personas, personajes, protagonistas de esos días para traerlo al presente, ¿no? No es solamente algo que tiene que ver con la historia.
Y grabados por WhatsApp, Ingrid, grabados por WhatsApp y después pasados a un programa de sonido.
Claro, porque esto fue producido en pandemia.
En pandemia, sí, sí. Al igual que el otro documental, el del Día de la Soberanía, que se llama Juego de Imperios, Malvinas 1982. Ahí tenés un claro ejemplo en este de Juego de Imperios, que también fue nominado. Era el Día de la Soberanía. Yo consulté a las autoridades de RTA y de Nacional. Le digo, ¿qué pasa? Yo audios del Gaucho Rivero no tengo, les digo. ¿Qué pasa si yo encaro el Día de la Soberanía en esta búsqueda de vía diplomática para acercarnos a las islas de otra manera? Y me dieron el ok y adelante. Y bueno, salió también ese documental que está nominado como Mejor Documental de Historia. Y bueno, ahí estamos. Es un trabajo fascinante, chicos. Es un trabajo fascinante.
La verdad que estamos a horas de que se conozcan los resultados finales, el próximo martes a la tarde, martes 26, y allí estaremos, por supuesto, acompañando, haciendo fuerza para que les vaya muy, muy bien. Ya les ha ido muy bien en el recorrido a estos dos documentales. Recién Ingrid, Liliana nos contaba también de este, ¿no?, documental de relacionado con la soberanía, sí, con Malvinas, con este juego de imperios, que puede ser una buena excusa para cerrar este diálogo con Liliana, que además, bueno, es compañera nuestra en la radio y que espero que muy pronto nos podamos reencontrar con ella en los estudios y charlar ahí, por supuesto, largo y tendido.
Sí, me gustaría agregar que se pueden escuchar estos documentales, están en la web de Radio Nacional, se pueden encontrar y realmente son muy, muy esclarecedores, muy interesantes, tienen voces que una no recordaba y otras que son inesperadas también, así que recomiendo enfáticamente que los busquen si no los escucharon y los escuchen. Estamos hablando en este caso de los dos nominados a los New York Festival Radio Awards en la categoría documental histórico, el que compartimos un fragmentito que es el 2001, un final anunciado, y el que vamos a escuchar ahora un fragmento que es Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, que se estrenó el 20 de noviembre del año pasado. Además, esto que decía Liliana, ambos realizados con restricciones en la pandemia, lo cual hace que sea aún más épica esta producción. Liliana Mana, qué placer escucharte y tenerte cerca, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, igualmente con ustedes, los respeto muchísimo como profesionales. Y si tengo que dejar un mensajito, hay que instalar que cuando uno dice, en mi caso, digo, Sí, voy a hacer un documental sobre tal tema. Ay, ¿dónde lo puedo ver? Te dicen.
Ahora es el
Porque
documental
el
solo.
documental, chicos, está asociado con History Channel, ¿viste?
Claro.
Entonces,
A trabajar en eso. Buena, muy buena.
cuesta.
Sí. Desde acá hacemos todo lo posible, todo el trabajo posible para instalar el documental sonoro como un documental, porque lo es. Así que muchas gracias por este mensaje sobre la importancia de este formato. Te mandamos un abrazo enorme y ya nos estaremos cruzando en los pasillos de la radio.
Dale, un abrazo enorme para los dos y los sigo escuchando, bichos.
Gracias,
Gracias.
Lili. Un abrazo grande.
Abrazo.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar.
Como si supiera que a los imperios no se les puede dar ventaja, Luis Bernet, desde el 10 de junio de 1829, gobernador argentino en las Islas Malvinas, mandó a capturar los barcos norteamericanos que por entonces pescaban por la zona sin pagar derechos. Legítimos reclamos, con mucha historia que, en abril de 1982, bajo una dictadura militar, marcaron un quiebre con heridas que aún siguen abiertas.
Decime tu nombre.
Luis Bernet.
Luis Bernet, ¿qué de aquel?
Tataranieto soy.
Cuenta en dos palabras qué pasó en aquella oportunidad.
Los ingleses nos despojaron de las Malvinas.
¿Qué hacía tu tatarabuelo?
Era el comandante militar de las Islas Malvinas y Atlántico Sur.
¿Qué te sugirió la mañana de hoy?
La emoción más grande de mi vida.
¿Qué has hecho con tu hijo?
Lo fui a sacar del colegio corriendo para que viviera la fiesta que es esto.
Para dejar constancia de su disgusto, Estados Unidos, en diciembre de 1831, envió a uno de sus buques de guerra que atacó Puerto Soledad, dejándolo en ruinas. El gobierno de Buenos Aires replicó con la expulsión de los funcionarios de este país, quienes hicieron las valijas, pero después de notificar a Inglaterra que las islas habían quedado debilitadas.
Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
La tentadora información de los norteamericanos se suministraba a cambio de que los dejaran pescar sin trabas por la región. Inglaterra no tuvo inconvenientes en aceptar la propuesta ni, poco después, en apoderarse de las islas. No llama la atención que la alianza anglo-norteamericana se reprodujera un siglo y medio después, cuando la dictadura argentina desató la Guerra de Malvinas, uno de los últimos capítulos de una historia en la que todavía no está dicha la última palabra.
Suena el teléfono.
Excombatiente Fabián Volonté.
Estábamos cenando con mi familia y bueno, vi la cara de angustia de mi madre y dije, bueno, ¿qué pasa en la mesa? ¿Por qué estamos así? Entonces mi mamá se larga a llorar y me dice, no, porque te llamaron del cuartel que te tenés que presentar. Bueno, a las 4 de la mañana suena el teléfono, atiendo yo, me llama un suboficial. Me dice, hola, con la casa del soldado Volonté. Sí, bueno, se tiene que presentar a las 8 de la mañana. Estoy llegando a 100 metros y me voy acercando y veo compañeros que ya se habían ido en la primer baja. Y entonces empecé a pensar dentro de mí, pero esto es en serio, esto no es joda.
Vienen con unos camiones.
Sergio Patalano, excombatiente, jugador de Talleres.
Me llaman a mí, me dan una bolsa de equipo con ropa. Fines de marzo, un calor. Miro entre la ropa, el bolso, gorro con orejera, bufanda, pasamontaña. ¿Dónde voy? Chico, ¿dónde voy? Si estamos en verano, mirá todo esto.
Entonces en Semana Santa me mandaron a mi casa. Yo volví a mi casa, hacía como un mes que no volví a mi casa. Y volví para decirle a mi vieja que me iba a la guerra. 3-4 días. Y el 11 de abril, a la noche, un domingo, me presenté.
Excombatiente Mariano Garbini.
Y el 12 salimos para Malvinas. Salimos para Malvinas.
Juego de Imperios. Malvinas 1982. A 192 años de que Luis Vernet ejerciera la gobernación de las Islas Malvinas en representación del gobierno de Buenos Aires, el ojo del cóndor ya no es el único que observa desde lo alto esa gota de tierra partida en dos que parece sujetar el continente al Atlántico Sur como el punto final de una frase.
Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Bueno, aquí estamos, Ingrid, nuevo bloque de Bichos de Radio.
Sí, como les habíamos anticipado, tenemos nuestro segundo entrevistado del día. Estamos hablando con Sergio Rossitti, que vos ya lo presentaste y bastante. Digamos, por las dudas, que es dueño de la empresa familiar Walmart Electrónica, que fabrica artículos para radioaficionados y radioaficionadas, entre muchas otras cosas. Pero creo que nuestro interés hoy va a estar destinado a eso, ¿no? A saber, bueno, de qué se trata, qué es lo que fabrica, y por qué, cuándo empezó. Tengo un montón de preguntas. Si querés, arranco por la primera y la más evidente. Bienvenido, Sergio, a Bichos de Radio. La primera pregunta sería, ¿cómo fue que empezaste a fabricar antenas para radioafición?
Bueno, buenas noches, Ingrid. Mira, el que empezó no fui yo, fue mi tío, que es el hermano de mi padre, que arrancó allá por los años 70 con el proyecto de rotores. Empezó a copiar un rotor, que es el Corne d'Hubelier, vamos a decirlo, porque hay que ser sincero. Y bueno, a partir del desarrollo de ese rotor, se empezó a fabricar la matricería, se empezó a fabricar el mismo en Argentina. Y luego comenzamos con el tema de antena.
Bien, voy a traducir brevemente. Obviamente te diste cuenta, Ingrid, lo del rotor es un dispositivo que lo que hace justamente es rotar la antena, mover la antena, hacerla direccional. Uh-huh. Es como que vos tenés abajo como un comando, una cajita, un control remoto, y apuntabas la antena. Vos querés hablar a la Antártida y la apuntás, y en el techo de tu casa la antena va girando hacia esa zona, y eso te da mayores posibilidades, tanto de llegar bien en la transmisión como de escuchar esa maravilla que como decía Sergio, hoy se fabrica, y se fabrica también en la Argentina. Yo le decía a Sergio antes, a Ingrid, que cuando uno va caminando por nuestras calles, y también en buena parte, yo lo he visto en Uruguay, lo he visto en Chile, cuando vemos para arriba o cuando vemos para el techo, vemos mucho antenas que fueron fabricadas por ustedes. Yo doy fe porque creo que de hace unos muchísimos años todas mis antenas han sido fabricadas por Walmart, y una mejor que otra realmente. Y creo que hay algo que hace también a la gente, a nuestros y nuestras colegas, es que tienen mucho amor y mucho respeto y mucha admiración porque esto se haga en Argentina, ¿no? Porque sea una empresa y un emprendimiento nacional.
Bueno. Mira, Adrián, si a vos te pasa eso, imagínate a mí. Yo comencé en Walmart en el año 86. Mi tío me pasaba a buscar por casa. Yo era joven, tenía 18 años. Vivíamos los dos a pocas cuadras. La fábrica estaba en Munro. Nosotros somos de zona norte, de la zona de Bécar, partido de San Isidro. Y era el viaje mirando antenas. No sabes. Te digo, yo hoy con 55 años, casi 56, pasaron un montón de años y sigo mirando antenas. Esto no sé, ya lo tengo incorporado. Salgo a la calle y miro, y no sé, el otro día vi una antena quad híbrida, que fue la primera antena que hicimos, ya por el año 85, 86. la rescaté porque digo, tantos años que era una antena que se hacía con una bobina de porcelana, que se fabricaron muy pocas. Y vi una y la verdad que me emocioné porque la antena esa siempre la hice yo. Y la verdad que sí, es una antena muy, muy vieja, es lo más viejo que vi. Pero bueno, veo antenas mías, gracias a Dios, por todo el país. Y bueno, en Chile también, como mencionabas.
¿Sabes lo que me pasó a mí con Chile? Disculpame, yo estaba buscando información de una antena, Ingrid, de Walmart, una antena puntual, un dipolo que se llama 1140. Entonces voy a YouTube a buscar las pruebas y qué sé yo. Y me sorprendió que el 90% de los videos que explicaban la antena eran de Chile.
Sí, nosotros tenemos un representante en Chile ya hace cerca de 20 años. La antena se está exportando a Chile más o menos entre 4 y 6 embarques anuales, con una cantidad aproximada de 15 dipolos rígidos cada embarque, más 3340, más balones, más llaves selectoras de antena, más algún medidor de ROE, más algún sintonizador de antena. Es muy conocida mi antena en Chile. Y estamos compitiendo contra los yanquis. Pensá eso, Adrián.
Claro.
Ellos tienen libre comercio con los americanos.
Exactamente.
Sin embargo, mi antena está puesta en el mercado chileno y, mira, no quiero ser agrandado ni nada, pero me parece que le estoy ganando a los yanquis allá.
No tengo duda, Sergio. Yo recuerdo 40 años atrás, 30 y pico años atrás, yo también sigo viendo antenas. Entonces veía antenas y uno que decía, una Palombo, una Palombo, una Palombo. Y ahora es una Walmart y ver qué tipo de Walmart es. Y realmente otra de las cosas que me llama mucho la atención favorablemente es que de repente estén fabricando también manipuladores de telegrafía. Decíamos con Ingrid durante la pandemia, ¿qué pasa con la telegrafía? Y lo hemos contado al aire, que había más gente que aprovechó, por ejemplo, la pandemia para hacer cursos de Morse, ya sea con aplicaciones, ya sea en los radioclubes. Y de repente, bueno, hay todo un movimiento de gente joven, de gente muy joven, que se acerca a una tecnología tradicional, pero eterna, como es la telegrafía.
Sí, en la pandemia sucedió una cosa muy rara. La pandemia fue lamentable. Pero todavía seguimos, con muy poquito, pero seguimos y no sabemos qué puede venir. A nosotros laboralmente nos favoreció mucho porque la gente estaba en su casa. Claro. Y no tenía mucho para hacer. El tema fue que muchos radioaficionados que ya no eran radioaficionados volvieron.
Sí.
Yo tuve mucha gente nueva, muchos chicos jóvenes muy interesados, muy contentos, los chicos con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de enseñar, con emprendimientos, reflotando radioclubes, un boom para la radio, la pandemia.
Sí.
Nosotros estuvimos trabajando bastante, bastante.
Y Sergio, ¿cuál es tu relación con la radioafición más allá de las antenas?
Bueno, yo te voy a hacer claro, yo no soy radioaficionado, pero te voy a dar el porqué. Hice el curso de radioaficionado en el Radio Club Logne con un profesor que tuve que fue un excelente profesor, valga la redundancia, que se llamaba Horacio Lemos, que es muy conocido, que lamentablemente falleció y enseñaba electrónica en la Escuela General Lemos, sí, la Escuela Militar. Y él me enseñó a no mezclar la parte de radioafición con la parte comercial. Yo hice el curso, terminé el curso, aprobé el examen, y después lo hablé con mi tío, que era el dueño de la fábrica en ese momento, viejo radioaficionado allá de los años 60, entre paréntesis, campeón de 2 mundiales de telegrafía en el año 83 y en el 85 de la ARRL,
sí.
Y me aconsejó que no esté en radio. A ver, lo que sí, no me falta mucho para jubilarme. El día que me jubilo arranco con todo. Eso pónganle la firma, ¿eh? Eso pónganle la firma porque tengo todo. O sea, yo prendo el amplificador, prendo el equipo, tengo la antena y a veces escucho y esto y el otro y digo, uy, qué ganas de salir. Pero a ver, si salís, después ya van a saber quién sos con el tiempo, con tu indicativo. Y ya no va a ser para mí un hobby, sino va a ser una parte del trabajo.
Claro.
¿Qué se hace en los ratos libres? Y como lamentablemente no tengo muchos ratos libres, estoy dejando la radioafición para un poco más adelante.
Bien, bien, ahí es una buena historia. Yo muchas veces pienso, el otro día cuando hablábamos con Terciano Sampieri ahí en Córdoba, decía qué interesante que es la radioafición cuando uno después deja sus actividades cotidianas, de laburo y demás, te mantiene activo, te mantiene conectado, te mantiene siempre aprendiendo cosas nuevas. Es realmente fantástico y me parece bien lo que dice Sergio en cuanto a separar, ¿no?, la paja del trigo. Yo la verdad que disfruto mucho de Walmart, bueno, Walmart Electrónica de paso, y esto no es chivo, esto es una empresa nacional que fabrica nada menos que antenas y accesorios para colegas radioaficionados y radioaficionadas, y además exporta, una empresa argentina, familiar, que laburan un montonazo y están realmente gente que es muy respetada, muy admirada, pero sobre todo muy querida en la comunidad de la radio, ¿no? Así que para nosotros, Sergio, es un gustazo poder tener esta primera charla con vos. Por ahí en algún momento te vamos a molestar para hablar de alguna otra cuestión. Ustedes están diseñando instrumental, están creciendo, tienen distintos tipos de antena, pero es muy, muy, muy bueno, creo, para el país y para la radio que existan y que se fabriquen nada menos que antenas, ¿no? Que uno sabe que en una estación de radio vos podés tener el mejor equipo, el más caro, el más sofisticado, pero la clave ahí un poquito va a ser la fuente de alimentación y sobre todo la antena, ¿no? Y ahí está el laburo de ustedes y por supuesto los acopladores y todos los accesorios. Realmente estoy muy, muy contento de poder contarle al país a través de Radio Nacional y de Bichos de Radio un poquito de lo que hacen en Walmart.
Bueno, Adrián, el agradecido soy yo por la entrevista y bueno, trabajamos poniendo lo mejor de nosotros. Siempre es el esfuerzo, tratar de mejorar día a día, tratar de poner calidad a nuestros productos, dar garantía de lo que hacemos, porque no hacemos, como verás, propaganda en ningún lado. La propaganda la hace el aficionado cuando agarra el micrófono. Sí. Y tratamos de llevar una línea de conducta trazada ya hace varios años. Te reitero, quien creó la empresa, que es mi tío, una persona que fue siempre muy ordenada y muy recta en esto, cosa que heredamos los que estamos trabajando hoy aquí en la empresa.
Ingrid, hemos descubierto un mundo nuevo.
Sí, sobre todo vos.
Bueno,
vos ya lo conocías.
Yo soy fan de Walmart, o sea, yo me he ido mudando de casas y yo siempre que me mudo de casa lo primero que veo es el techo y a ver dónde pongo la antena, y la antena es Walmart. O sea, dalo por hecho que sea VHF, UHF, Dipolo, lo que sea, siempre va a ser Walmart porque es una garantía y la verdad que disfruto y hago muy buena radio gracias al trabajo de todo el equipo, pero está bueno porque viste, yo te quiero hacer radioaficionada vos, y fíjate que Sergio está esperando su momento para salir al aire.
Sí, yo voy a esperar como Sergio cuando tenga tiempo voy a hacer el curso y voy a dedicarme ratos libres a la radioafición. Sergio Rossitti, muchísimas gracias por este rato de charla con Bichos de Radio.
Bueno, Ingrid, en primer lugar te agradezco la nota, pero te diría que no te demores mucho, porque es un hobby muy lindo. La verdad que es un hobby muy lindo. Muchas veces es un cable a tierra, es conocer gente dentro de todo el mundo, no solamente de Argentina. Y también decirte que cuando las comunicaciones se caen, los radioaficionados siempre siguen hablando, que es lo más importante.
Lo tengo clarísimo porque tengo un Adrián Corol al lado desde hace bastantes años. Muchas gracias, un abrazo enorme.
No, por favor, un abrazo a vos, Ingrid, y un abrazo a vos, Adrián, y muchas gracias por la entrevista.
A vos y a toda la gente de Walmart, un fuerte abrazo y felicitaciones por el trabajo que hacen por la radio y por el país.
Cualquier cosita, a tus órdenes.
Muchas gracias.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Mugir ces féroces soldats, ils
Qué momento este domingo, ¿no? Para quienes están pendientes de la política internacional, en particular de Francia. Bueno, por ejemplo, nuestro productor Eric Domer, que es, entre otras cosas, francés, y mucha otra gente, ¿no? Que está pendiente. ¿Por qué? Porque va a influir en el mundo. Estamos hablando de la segunda vuelta electoral en las elecciones de Francia.
Así es, ¿eh? Como 5 años atrás, en esta segunda vuelta, el actual presidente Emmanuel Macron y la ultraderechista con ADN, además, Marine Le Pen, realmente el mundo estará muy atento y, por supuesto, tenemos un análisis del panorama. Todo puede pasar y el programa Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24 tienen un informe muy interesante que te propongo, Ingrid, compartamos en Bichos.
Compartamos cómo el progresismo va a tener que votar a Macron. Ahí vamos.
Macron.
En Primera Plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la segunda vuelta de las elecciones francesas. De nuevo, el duelo entre Macron y Le Pen, que decidirá el futuro de este país y también el de Europa. Son los mismos candidatos, pero 5 años después, y el contexto es completamente diferente. El presidente Macron y la ultraderechista Le Pen se enfrentan el 24 de abril en la segunda vuelta de las elecciones, tal y como pasó en 2017. Esta vez el duelo parece mucho más ajustado por varias razones. El presidente ya no cuenta con el efecto novedad y Le Pen ha continuado con ese proceso de desdiabolización y ha centrado su campaña en hablar a los franceses de su primera preocupación en estos momentos, el poder adquisitivo con la inflación y la subida de los precios por la crisis energética. Ante los temores que despierta Le Pen, la mayoría de los otros candidatos que quedaron eliminados en primera vuelta llaman al Frente Republicano, que tantas veces ha funcionado en este país. El problema es que ahora ese fondo es raquítico a nivel de peso electoral y son los votantes del tercero en discordia, los del izquierdista Mélenchon, quienes se transforman en árbitro de este partido. Repasemos algunas portadas. Revista L'Express. Un duelo de Francia contra Francia. Dos modelos distintos. El diario Le Monde se apoya en la cartografía del voto de Francia para explicar que este segundo duelo es más incierto. La Tribune titula: el 24 de abril del 22 se producirá el falso remake del 17.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Seguimos un rato más en París, Corol, un ratito bien, nada más.
Qué bien, París era una fiesta.
Una ciudad que uno vuelve. Es uno de los lugares donde uno se puede sentir el síndrome de Stendhal, ¿viste?
Es verdad. Y eso es lo que tiene París y sobre todo esta particularidad y este link con tantas cosas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con todo lo que es la música popular latinoamericana. Y ahí está indudablemente una vez más nuestro Atahualpa Yupanqui en este último ya fragmento que hemos ido compartiendo a lo largo de distintos viernes en homenaje, ¿no?, a 30 años que se cumplen este año, este 23 de mayo de la partida de Donata. Fue entrevistado poco tiempo antes de su muerte allí en París para el programa Tímpano del gran maestro Daniel Viglietti. Este material realmente es espectacular y podemos compartirlo si te parece.
Claro que sí.
Comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
¿Cuántos recuerdos de Uruguay, no? Fue una segunda patria para usted.
Fue. Me la conozco bastante.
¿Cuántos años vivió allá, Donata?
Y he vivido ya medio continuo, 2 años.
Dos años. Cuando anduvo en aquella época, sí.
Sí, que no
refugiado.
Refugiado porque no podía trabajar en la Argentina para nada. No podía trabajar. No me dejaban cruzar tampoco, no tenía documentos.
Eso era en la década del 40.
Del 40 y tantos, claro. Del 40 y tantos, en la época de Perón.
¿Cómo es ese país?
¿En Uruguay?
Sí.
Sí, para mí es extraordinario. Es una continuación de una comarca criolla extensa y hermosa, pero muy criolla. Me gustaba mucho, yo, todo lo que se pareciera al a lo paisano, yo no tenía que buscarlo mucho. Me hacía acordar un poco a mi familia. Por ejemplo, para conocer gauchos, yo no precisaba ir a una estancia a ver boleadora, ni espuela, ni rebenques especiales, ni potros, ni actitudes, ¿no? Con observar a mi familia, ya está, a los tíos, a los primos, ahí está. Con observar a mi tío Gabriel, a los siete gallardos que andaban por ahí, hijos de él, ya estaban todos paisanos. Pero eso me ocurría a mí con el Uruguay. Ustedes, los uruguayos, tenían en aquel tiempo, no sé si ahora ha cambiado, pienso que no, pero en aquel tiempo de Morosoli, de José Morosoli, que tenía la barraca en Mina, sí, departamento de Vallejo, es encontrar, por ejemplo, el lenguaje marinero en los paisanos del interior, que no estaban muy cerca del mar.
¿Y cómo eso?
Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo te va, fulano? Y ahí andamos bollando, hermano. Bollando.
Qué razón.
¿No? Sí. Yo lo escuchaba en los paisanitos. Sí. Lo encontraba en Pereira.
Nunca lo pensé, porque uno se acostumbra, ¿no?
Uno se acostumbra y lo oye como... Sí. Pero uno, el verbo, se pone bollando. ¿Dónde bolla este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué bollando?
El Uruguay.
Ah, sí.
De aquella época, no. Carlos Quijano, Julio Castro, en otro terreno, Romildo Rizzo. ¿Usted conoció todo eso, sí, y toda esa gente?
Don Carlos Quijano, una vez me invitaron para allá por donde nació Artigas, ¿cómo se llama? El Sauce.
Sauce.
Bueno, cerca del Sauce, el viernes a tarde, en una especie de casa quinta de verano, donde había un grupo de señoras y niñas muy cordiales, hermanas, entre ellas, así, gente de letras, gente maestra, profesoras. Ahí se me apareció y era la casa donde estaba pasando unos días Carlos Quijano. Pasamos por una larga tarde. Yo fui con un uruguayo, muy amigo de él. En aquel tiempo había una revista que se llamaba El Mundo Uruguayo. El Mundo Uruguayo. Y yo fui con Raúl Capuzzo, que era muy amigo de él.
¿De Quijano?
De Chillano. Periodista.
Uh-huh. ¿Y conoció a Julio Castro?
Sí, a Julio Castro lo conocí en el diario, en la revista Marcha. Claro. La revista Marcha. Y nos hemos visto unos de 8 o 10 veces, porque era amigo de mis amigos de Veraza, de Pelo Duro.
Pelo Duro.
De Pelo Duro, de Julio Suárez, ¿no?
Julio Suárez.
De Julio Suárez.
Otro hombre que...
Otro inolvidable.
Romildo Rizzo fue un poeta importante. ¿Cómo era Romildo?
Muy importante. Bueno, él era un hombre muy cabal, muy cabal. Él fue empleado de comercio, estuvo en la escuela militar un tiempo, su padre fue un comandante, uh-huh. un hombre valiente, un hombre capaz. Tan es así que uno de los orgullos de él, cuando tomaron la cañonera Artigas, que él la dirigía, uh-huh, él era el comandante ahí, se fue en una revuelta grande, muy importante. Le dijeron, sí, hubo mucho, pero su marido, a la madre, su esposo se salvó, dice, en un bote. Cuando voltearon, cuando hundieron la barca, la cañonera, su esposo se salvó en un bote, menos mal, con un pequeño grupo. Y la señora dijo, usted está mintiendo, serenamente, dijo así. Usted está mintiendo, mi marido ha muerto. Porque estaba segura que el hombre, estaba seguro de su hombre. Su hombre no se salva en un bote, no se escapa en un bote. Su hombre queda con 27 hachazos en el... ahí, ¿eh? Y así fue.
Así es.
Sí, Pablo del Cerro es mi mujer, es mi señora, es la madre de mi hijo. Sí, ella se llama Paula, y vivíamos en Cerro Colorado, Ana.
antes del exilio mío empezó el exilio en mi propia tierra. Tuve 7 años prohibidos, yo no podía tocar la guitarra, yo era un muerto civil. No podía ganarme la vida, ni tenía documentos porque me los habían quitado. No podía ganarme. Entonces me fui a Cerro Colorado.
¿Año?
Sí, año 40, 41, 43, 45. Uh-huh. Y ahí empezó con ladrillo, con mi señora empezamos a hacer con piedras, hicimos un ranchito. Pero hacerlo nosotros, ¿no? Nos ayudaba a
veces un
paisano. Sobre todo nosotros mismos. Yo, tan es así que no fue muy alto porque yo no tenía para andamio, no podía hacer andamio, no tenía tablones ni dinero para comprarlo. Allá en la montaña tampoco no abunda.
¿Y no dice que los guitarristas se tienen que cuidar las manos?
Sí, que ¿a dónde? Yo andaba con las manos estropeadas. Todo, bueno, siempre fui así. Siempre fui muy descuidado de mis manos. Yo cuando agarré la guitarra ya tenía callos, pero no era de guitarra, de ganarme la vida. De cadenas y parejeros y riendas. Manejaba carros, sacaba carbón de los vagones de ferrocarril que venían con leña y carbón. Yo trabajé en los almacenes y tenía caballitas. Y en la siesta, me parecía descansar, que las siestas tucumanas son muy largas, sí que eran largas. Y ellos dormían la siesta a las 2 de la tarde, y con mi hermana, que era mayor que yo, nos, por una ventana nos escapábamos al campo, a la montaña, sin dormir la siesta. Nos escapábamos, pero no íbamos muy lejos, íbamos un kilómetro, menos de un kilómetro, por entre pajonales y huertas de naranjos y frutas diversas, níspero, me acuerdo, damascos, un camino secreto que sabíamos mi hermana y yo, le llamábamos el camino del indio. Entonces le puse caminito del indio que junta el valle con las estrellas, porque en mi manera de idealizar las cosas, sin querer, hice una canción que luego la llamaron, la sintieron importante y muy andina, muchísima gente, incluso yo. Simplemente buscando la pentatónica, la cosa más elemental, el ABC. Para tocar la quena.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Bueno, Coral, se terminó otro programa.
Se finí.
Se finí, oui. ¿Qué hacemos? ¿Nos encontramos el próximo viernes?
Sí, el próximo viernes estaremos aquí.
Nos llamo Vendredi.
Ahí estaremos cerrando abril el viernes 29 en Bicho Radio. Gracias, qué equipazo que hace posible este programa.
Así es, en la producción Eric Domer, así se dice, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Sigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Nos encontramos entonces, nos escuchamos el próximo viernes a esta misma hora, bueno, no, una hora antes, a las 23, acá en Nacional.
En Bichos de Radio, ¿qué es?
Apenas
un programa de radio.
Es una radio libera, libera veramente, me piace anche di più, perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.